Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Por Israel en Voz, este espacio de Radio Sefarad dedicado a la actualidad y otros asuntos relacionados con el Estado de Israel, de la mano de nuestro colaborador Israel Winicki. Shalom.
Shalom, ¿cómo están?
Muy bien, de vuelta a este tu espacio aquí en Radio Sefarad para que puedas hablar a todos los oyentes de esos asuntos que semanalmente acercas en estos audios de Radio Sefarad, comenzando hoy por un espacio que se quiere judaizar. Háblanos de este primer tema.
Sí, vamos a empezar por la parte absurda. Los palestinos y Jordania acusan a Israel de pretender judaizar, entre comillas, la plaza del Muro de los Lamentos. No hay lugar más judío que el muro. Último vestigio de nuestro templo. Lugar, el lugar más sagrado para la religión judía. Según ellos, lo estamos judaizando. ¿Y qué pasa? El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina pidió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que detenga los crímenes de las fuerzas de ocupación israelíes contra la mezquita de Al-Aqsa. Los palestinos y Jordania han acusado a Israel de intentar judaizar la plaza del Muro Occidental debido a las obras de renovación que se están llevando a cabo allí. Se refieren a esas renovaciones como excavaciones, y los palestinos y Jordania pidieron el cese inmediato del trabajo en el sitio. El WAQF, que es el que controla, controlado por Jordania y que supervisa los lugares sagrados musulmanes, dijo que las excavaciones eran parte del proyecto israelí para completar la judaización de la plaza Al-Buraq, al suroeste de la mezquita de Al-Aqsa. ¿Qué es la plaza Al-Buraq? La explanada del muro, donde está el Muro de los Lamentos. El WAQF afirmó que las renovaciones contradecían el derecho internacional humanitario y las decisiones sobre este asunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o sea, la UNESCO. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina pidió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que lo detenga. Condenaron los trabajos, acusó además a Israel de trabajar para judaizar todo el sitio, así como la mezquita Al-Aqsa y el vecindario cercano de Silwan. El jeque Omar Kiswani, director de la mezquita Al-Aqsa, afirmó que Israel estaba buscando expandir la plaza del Muro Occidental para poder recibir el mayor número de colonos judíos que asaltarían la mezquita Al-Aqsa. Yo podría seguir explicando esto, podría seguir diciéndolo, pero es tan absurdo. Aparte, en 1929, un rumor similar terminó en dos masacres, la de Hebrón y la de Azafet. Y todavía siguen con los mismos argumentos. El muro, la plaza del muro, es el lugar, como dije antes, más sagrado del judaísmo. No se lo puede judaizar porque ya es judío. Es más, el jeque Ikrima Sabri, presidente del Consejo Supremo Islámico y ex muftí de la Autoridad Palestina de Jerusalén, denunció las renovaciones como un asalto a los musulmanes con el objetivo de cambiar la identidad de Jerusalén y alterar la herencia y las antigüedades islámicas. Sabri dijo que lo que estaba sucediendo en la Plaza del Muro Occidental estaba en el contexto del intento de Israel de crear una identidad judía falsa. Este es un cambio inaceptable de la realidad, agregó. Contradice las leyes internacionales. Jordania, por su parte, pidió a Israel que detenga de inmediato las excavaciones en curso y cumpla con sus obligaciones como potencia ocupante en el este de Jerusalén ocupado y que deje de violar o cambiar la identidad de la ciudad vieja. Ahora bien, mi pregunta es esta. Los organismos internacionales, la UNESCO, ¿qué tienen que decir a todo esto? ¿Van a negar como siempre la historia? ¿Van a negar como siempre la realidad? Jerusalén fue, es y será una ciudad judía. No existe tal identidad islámica, no existe tal identidad musulmana. Se puede hablar, sí, de una identidad cristiana, porque no nos olvidemos que la mayor parte del cristianismo surge de Jerusalén. Pero es una ciudad en esencia judía. Los musulmanes llegaron en el siglo VII y no la tuvieron en cuenta hasta ahora. ¿Qué dignatario musulmán estuvo durante los 19 años que Jerusalén estuvo ocupada por los jordanos en la mezquita de Al-Aqsa? Ninguno. En la Meca y en Medina, sí. Pero en Al-Aqsa, en Jerusalén, ninguno. A nadie le importó. Cuando Jerusalén volvió a manos judías, ¿ahora se les molesta? No sé. Yo le pregunto eso a los entes internacionales.
Este es el primer asunto, Israel Winicky, que querías acercar a los oyentes de Radio Sefarad, pero hay más. De hecho, tienes otros dos temas. Comenzamos, si te parece, con ese segundo asunto de hoy, aquí en Por Israel en Voz.
Así es. Otra de la autoridad palestina. En las últimas dos semanas, los funcionarios palestinos han hecho declaraciones contradictorias sobre si la autoridad palestina había pedido vacunas a Israel. Porque ahora ellos dicen que Israel es responsable de proporcionar vacunas a los palestinos. Abdel Nasser Sobo, jefe de emergencias sanitarias en la suboficina de Gaza de la Organización Mundial de la Salud, junto a cajas que contienen respiradores entregados por la Organización Mundial de la Salud y donados por Kuwait, en la ciudad de Gaza, hizo declaraciones con respecto a esto. Dijo, y también la autoridad palestina lo dijo, que Israel era responsable de proporcionar vacunas contra el coronavirus a los palestinos en Cisjordania y Gaza. Según la autoridad palestina, las leyes y convenciones internacionales exigen que Israel compre y distribuya vacunas al pueblo palestino que vive bajo su ocupación militar. Primera pregunta, ¿qué ocupación hay en Ramala, Belén, Nablus? Están bajo la autoridad palestina. Aparte, según los acuerdos de Oslo, los temas de salud en los territorios A y B, que pertenecen a los palestinos, son competencia de la autoridad palestina, no de Israel. Ahora, ellos reclaman que Israel tiene que darles vacunas, cuando antes dijeron que no querían vacunas de Israel. Aparte, hay otra cosa. Esta declaración, este anuncio, se hizo en medio de una controversia en torno a la responsabilidad de Israel de vacunar a los palestinos en Judea y Samaria y la Franja de Gaza. En las últimas dos semanas, los funcionarios del Ministerio de Salud dijeron a fines de diciembre que no le pidieron a Israel que proporcionara la vacuna a los palestinos. Los funcionarios dijeron que buscaban obtener las vacunas de varias empresas con la ayuda de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, la semana pasada, un alto funcionario de la autoridad palestina le dijo al Jerusalem Post que los palestinos estaban examinando la posibilidad de pedir vacunas a Israel. Pero un funcionario de la OLP dijo el fin de semana pasado que no le habían pedido la vacuna a Israel. O sea, la pidieron, pero no la pidieron. La quieren, pero no la quieren. Es más, el ministerio negó un informe de Khan, la Corporación de Radiodifusión de Israel, que decía que Israel había enviado en secreto docenas de dosis de vacuna a los palestinos. El ministerio dijo que las organizaciones no gubernamentales israelíes se habían ofrecido a enviar 20 dosis de vacuna a los palestinos como un experimento. La oferta fue rechazada, agregó el ministerio sin dar más detalles. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina dijo en un comunicado que Israel, como potencia ocupante, estaba obligado a proporcionar vacunas a los palestinos. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Expatriados afirma los deberes de Israel, la potencia ocupante, de proporcionar vacunas contra el coronavirus al pueblo palestino en un momento en que proporciona estas vacunas a sus propios ciudadanos. Se lee en el comunicado. Sí, Israel se la proporciona a sus ciudadanos, ya sean judíos, árabes, drusos, circasianos, cristianos, bajáis, y advirtió que si Israel ignora sus deberes, esto se consideraría como discriminación racial contra el pueblo palestino y una negación de su derecho a la atención médica. ¿Para qué existe Ramallah? ¿Para qué existe el gobierno en Ramallah? Ellos son ciudadanos palestinos, no israelíes. Es más, si la autoridad palestina dejara de pagar millones de dólares en sueldos a terroristas presos, ¿cuántas dosis de vacuna podrían comprar? Yo ayer estaba viendo en un noticiero los sueldos que están cobrando los presos por terrorismo. Esos sueldos oscilan desde $500 mensuales a los que tienen condenas leves a más de $5,000 mensuales a los que tienen condenas que llevan de 20 años a cadena perpetua, sin contar lo que cobran las familias de los suicidas. Si ese dinero se invirtiera en las vacunas, no tendrían que andar mendigando, pero no, prefieren pagar a los terroristas. Y por supuesto, siguen diciendo que tratando de absolverse de sus deberes como potencia ocupante y culpar plenamente al gobierno palestino, Israel estaba señalando que la autoridad palestina está malgastando el dinero de la ayuda internacional y que ellos tendrían que ocuparse. O sea, porque Israel dice la verdad, está tratando de absolverse de sus deberes. Es un absurdo total. Y al final señala que la autoridad palestina estaba haciendo esfuerzo para obtener vacunas de diversas fuentes. El ministerio dijo que esto no exime a Israel de sus responsabilidades hacia el pueblo palestino al proporcionarles vacunas de acuerdo con las leyes y convenciones internacionales. ¿Qué leyes y convenciones internacionales? Israel no está, repito, no está ocupando ni Ramallah, ni Belén, ni Nablus. Son territorios palestinos autónomos. Ni tampoco está ocupando Gaza. Es territorio autónomo. Que sus dirigentes se encarguen de conseguir las vacunas para su pueblo. Israel se está ocupando de sus ciudadanos, que es lo que corresponde a todo gobierno consciente de las necesidades del pueblo. Pero como los palestinos no tienen un gobierno consciente de las necesidades del pueblo, muy bien, no sé qué va a pasar con las vacunas.
Llegamos así hasta el último asunto de este Por Israel en Voz que quieres compartir con los oyentes de Radio Sefarad. Y es una demanda contra Mahmoud Abbas. Continuamos hablando de la autoridad palestina.
Exacto. 61 víctimas del terrorismo palestino presentaron una demanda por $375 millones contra Mahmoud Abbas por considerarlo responsable de los atentados que sufrieron y por los que en muchos casos, aparte de resultar heridos, perdieron seres queridos. ¿Cuál es la culpa de Abbas? ¿Su incitación permanente y los sueldos que pagan los terroristas presos o a las familias de los suicidas? Aliciente más que suficiente para muchos jóvenes o padres de familia desesperados por la situación de miseria a la que se ven sometidos por sus dirigentes. Los abogados patrocinantes han solicitado el embargo del dinero de impuestos recaudados por Israel para la autoridad palestina. La mayoría de estos demandantes son ciudadanos de otros países, ciudadanos americanos. Inclusive he visto una entrevista a uno de esos demandantes, una mujer cristiana que había venido con el marido y con el hijo en peregrinación a Jerusalén, y justo estuvieron en el lugar cuando hubo un atentado. El marido y el hijo de esta mujer murieron, y ella sufrió heridas en los ojos que le disminuyeron la visión. Por supuesto que no va a ser un proceso fácil, no va a ser un juicio fácil, y estoy seguro que si Israel permite que se embargue el dinero de los impuestos, los palestinos y sus protectores van a poner el grito en el cielo porque los sionistas están privando al pueblo palestino de su dinero. Pero ellos privaron de algo mucho más importante que dinero a familias enteras. Y todo por culpa de la incitación de la autoridad palestina a través de la televisión, a través de los libros de texto, a través de la propaganda, a través de los discursos. Pero eso el mundo no lo va a ver. El mundo solamente va a ver que Israel le está quitando el dinero a los pobrecitos palestinos.
Israel Winicky, gracias por compartir tu crónica aquí en Radio Sefarad con todos nuestros oyentes y los oyentes de este espacio, del que pueden obtener más información a través de la página web www.porisrael.org. Hasta la próxima, Israel Winicky.
Hasta la próxima, si Dios quiere.